Herrera en la Onda.
Porque llega con la lengua fuera, que creo que ha venido recorriendo las Ramblas, corriendo.
Vamos.
Desde Colón hacia arriba, que es más que desde...
La Jean Bohen la ha hecho esta mañana.
Y ha llegado con el día y le dan tiempo a sentarse. Respira.
No, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. He bajado a favor de viento.
Normal, ya estaba preocupado. Digo, ¿qué ha sido de Serrat? No.
Las obras.
Eso es. Bueno, vamos a ver, tengo varias quejas.
¿Dónde?
No, es que me he repasado la antología desordenada, de arriba abajo.
Sí.
Te digo lo que me falta a mí, porque yo he hecho tu antología, la que yo te hubiera ordenado hacer. Yo sé que has hecho lo que a ti te ha parecido oportuno.
Sí, espera que lo apunto.
Exacto. Cunillet de Bayut.
Bien, Cunillet de Bayut.
Cuando me vaya, que es una canción de las más grandes que has grabado jamás. Els Falsiots, está muy bien.
De verdad que es, sí, Dios, son muy raros esta gente.
Quina grua al meu estel. Parece una de las canciones poéticas más hermosas del La noia que s'ha posat a ballar.
Carlos, como sigamos en este plan, hacemos otro, ¿no?
Es que hay que hacerlo. Es que hay que hacerlo, Joan Manuel.
Es que hay que hacerlo. Porque,
vale.
Vamos. Hombre, son 600 canciones aproximadamente, entre las que tú tenías que elegir. Entonces me tienes que explicar por qué hay algunas canciones
que sí y otras que no.
Hay otras que, unas que sí y otras que no.
Inexplicable. Seguramente si tuviera que hacer ahora la lista hoy, unos meses más tarde, tres meses más tarde, sí. Pues habría algunas de las que están que no estarían y viceversa.
Ya. Hay una canción que tú has llevado siempre como bandera que yo en un principio creía que no estaba, no la encontraba, que era Para.
Ah, sí, esta sí.
Porque Para es de las que tú cantabas en catalán. Primero traducías la letra fuera de Cataluña y siempre la cantabas.
Sí.
Y esta parecería que no, en fin, sería una barbaridad que no estuviera, ¿no?
No, sí que está. Sí, esta era una de las, es una de las que de ninguna manera podían faltar. Esta es una de las 10, 15 que de ninguna manera podían faltar.
Sí, pero falta la tieta, falta Menuda.
No, la tieta está.
Menuda no está.
La tieta
está. Ah, sí, la 5 del disco 3. Sí,
la tieta está. Sí. Menuda no.
Menuda no, que era una canción hermosísima. Bueno, pues claro, es que te tienes que poner a buscar. Es decir, el criterio no ha sido comercial, quiero decir, no son las canciones que más duritos te han dejado.
Hombre, en algunos casos sí. O sea, yo no he renunciado a las canciones que me han dado más pasta, ¿no? No, sí, es que no encontraba la... Intentaba ser sutil, pero no encontraba la expresión. Bueno, pero no, porque además yo nunca he mantenido una actitud negativa con ellas, muy al contrario, yo las he defendido siempre porque son las que me han permitido a mí escribir otras canciones que, pues desafortunadamente, no han funcionado tan bien por cualquier razón, probablemente porque no están tan bien hechas, pero también por otras razones que suceden y que no están, uno no es capaz de entender, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en general, Mediterráneo, Cantares, La Saeta, están ahí todas y además con toda mi gratitud.
Hay algunas que no has querido volver a regrabar. ¿Porque suponías que no iba a aportar nada volverlas a grabar o por qué?
Sí, bueno, alguna por imposibilidad manifiesta del compañero o compañera, como el caso de Mercedes Sosa, que lamentablemente no puedo volverla a grabar, ni esta ni nada más. Otras porque me parece que están muy bien hechas, como es el caso de la que canto con Noah. Uh-huh. Y la que canto con Soledad Jiménez. También no veía yo que se pudiera hacer mejor. Otras, como El Carrusel del Furo o Bendita Música, que están grabadas con la Orquesta Sinfónica de Cataluña, ¿no?, con la OEC, y que, bueno, claro, volver a grabar esto era una barbaridad, es decir, hubiera doblado el presupuesto. Y en fin, por esta o alguna razón de este tipo, pero son pocas, porque lo que era primordial en este trabajo era que fuera un álbum hecho desde ahora, es decir, empezando por la voz, ¿no?, que la voz fuera la de ahora. Y la voz, claro, en estos 50 años ha cambiado mucho y era muy importante pues que fuera la de ahora, tal como lo canto ahora, y con los arreglos que normalmente hacemos ahora, es decir, con la música que tocamos desde el escenario. Y esto es lo que he querido hacer.
Hay el disco La Antología Desordenada está acompañado por el libreto, que es una sucinta pequeña biografía de toda la serratada, desde que comienza con el inolvidable Salvador Escamilla, que Rayus Cup, en el Toreschi de Barcelona. Es un estudio que ha cambiado mucho. Yo trabajé en el Toreschi también.
Hombre, ha cambiado tanto que no existe.
Que no existe. Han hecho dos o tres pequeños allí.
Sí, han hecho unos estudios fantásticos para trabajar, pero se ha perdido aquel estudio cara al público, que era como un... Es lo más parecido a un cine pequeñito, uno de estos, de estas salas de cine de ahora, ¿no?
Sí.
Porque han dejado arriba, tratando de mantener este criterio, un criterio sentimental, han hecho como también un pequeño auditorio al aire libre. Pero está en otro sitio, no está en el sitio del Toreschi, y tiene otro aire, y es distinto. Pero bueno, bendito sea que esté, ¿eh?
Claro. Radio Scop, que entonces se hacía en Radio Barcelona. Yo coincidí con Salvador en Radio Miramar haciendo, cuando él hacía Radio Scop.
Sí.
Salvador era un tío maravilloso. Yo le recuerdo con mucho cariño. Y le añoro mucho. Y ese fue el primer... Claro, tú llegas con una guitarra y te pones a cantar, como explicas. Me parece que fue El Amor de Lavi, o una guitarra, o El Drapaira, una de esas.
No sé qué canción fue la primera que le canté, pero bueno, supongo que estaría entre La Mordalavi, el Rabaira no, La Mordalavi, El Yandesha, El Mucado y una guitarra. Estas fueron las canciones con las que yo hice mi primer Standard Play. Y son las primeras que cantaría ahí en Radio Barcelona. Y Salvador enseguida me dio cancha, enseguida me dio un lugar en su programa, que era fantástico porque aparte de ser un punto de difusión de las canciones y de aprendizaje de un oficio, te pagaban. Claro, te pagaban algo, ¿no? Te pagaban primero 100 pelas, luego 200. Pero la radio pagaba entonces a los que cantaban. No como ahora, que...
Tienes que pagar tú.
Bueno, para estar hablando tú y yo, ¿no? Pero para difusión discográfica...
Sí, 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 hay que pagar ahora.
Es complicado. Sí.
Las radios, sí.
Bueno, pues esto era así. Iba muy bien porque, claro, tú podías tener una cierta independencia familiar, de cuando podías ir a comer algún día a algún lugar baratillo, otro día pues del tabaco te lo comprabas. Había también un estímulo, un acicate, en el cual aquello ya de entrada, siendo puramente amateur, tenía un puntito de profesional que estimulaba mucho, ¿no?
¿Hay algún sitio de España en el que no hayas actuado? No.
No, como... No, ya no
con me... con cara y ojos. No, no,
no, no hay ninguno, no. Claro. No, no, no. Me quedaba una provincia, una capital de provincia, que no lo voy a nombrar porque no siempre se mosquean, pero ya está, ya lo cumplimos hace dos o tres años.
¿Y ningún escenario prácticamente importante en Hispanoamérica donde hayas tenido que cantar?
No sé, supongo que sí, que hay muchos lugares en los que no he cantado y muchos lugares importantes, pero mis hijos han tenido que sufrir durante muchos años una paliza eterna en la cual papá iba conduciendo por cualquier lugar y decía: papá, Mira, aquí canté en tal sitio. Mira, allí también he cantado. Mira. Y así discurría su niñez con un hombre que como Colón les iba señalando los lugares donde había cantado.
Que, por cierto, acaba de recibir el Grammy Latino Joao Manel allí en Latinoamérica por esa carrera. Sí, sí.
Bueno, en Las Vegas.
En Las Vegas, ni más ni menos.
Sí, en Las Vegas, Nevada, allí donde la
¿qué
gente
lugar tan poco
casa
latinoamericano?
Bueno, no te creas, ¿eh? No te creas. Los casinos están llenos de latinoamericanos. Americanos están los mexicanos, yo creo que son el primer inversor en los casinos, en las máquinas, quiero decir, de las máquinas de los casinos.
De aquellos países tan hermosos que tú has reivindicado siempre como una cuestión fraternal, y te aplaudo el gusto, posiblemente como en Argentina, tal vez México y Cuba podrían estar paralelos, pero como en Argentina es muy difícil que se encuentre un artista que haya entrado de una manera tan sentimental en el corazón de los lugareños, ¿no?
Sí, hay una relación muy intensa con Argentina y Uruguay, con la zona del Río de la Plata, también con México, con Chile. Pero bueno, donde más tiempo he pasado quizá ha sido en Argentina y en México.
Y sigues llenando el Luna Park, si vas.
Sí, ahora este viaje, ahora voy en febrero y estaré hasta mayo. Y voy a cambio el Luna Park por el Teatro Ópera en Corrientes, que es un sitio un poquito más pequeño, pero que hay una cercanía mayor del público y tal vez este espectáculo que estoy planeando es un espectáculo al que le va bien esta cercanía, le va muy bien.
¿Un espectáculo basado en la antología desordenada?
Sí, sí, basado en canciones muy populares y al tiempo en algunas canciones también pues que a mi entender son fundamentales para poder desarrollar este espectáculo.
Es que tienes que ir solo, Nano, porque después de la gira que hicimos juntos, soy el otro Joaquín.
No, por eso. Precisamente por eso, porque ya hemos hecho dos giras, y además estoy un poco enfadado contigo, ya lo sabes.
Es que aguantarte a ti, Nano, tiene cojones.
Estoy enfadado contigo porque vas por ahí diciendo que ya no quieres cantar conmigo, que lo que quieres ahora es hacer giras con Calamaro. Ya verás, ya el día que te subas tú con Andrés Calamaro, ¿no? ¿Vais a durar menos?
Es que han sido dos giras juntos, Nano, es que ha sido demasiado. Bueno, igual nos vemos en el especial que te van a hacer.
No. Sí, igual nos vemos ahí, igual nos vemos estos días en tus conciertos en Madrid y en Barcelona.
Eso es.
Que estoy ya cansado de ti porque lo vendes todo, están todas las entradas vendidas. Es repugnante.
Bueno, tú no te quejes que yo he visto en Barcelona, bueno, en un embalat, me acuerdo una vez que había en unas fiestas, no sé, eran las fiestas, las de Gracia no eran, desde luego, pero en un embalat cantaba Serrat hace tampoco tantos años, eso sería en los años 87, 88.
Yo ya te he dicho, Carlos, que yo cantaba en todos los sitios.
Por eso, en un embalat en la Plaza de Persa, que es la Plaza del Diamante.
Bueno, en el Emporium.
Te ha faltado el San Carlos Club.
También he cantado en el San Carlos.
¿Has
Club?
¿Has cantado en el San Carlos Club?
Sí, también.
Ostras, bueno, madre mía.
Carlos, ¿me permites una anécdota que tiene como protagonista a la duquesa de Alba, Felicidad de Ardiente, y a Serrat? Mira, estaba en un almuerzo donde tenía enfrente a Cayetana y era un momento que arreciaban las críticas en ciertos sectores contra los cantantes de las cejas. Y un personaje habló de ti y entonces yo dije, estás equivocado, yo creo que te equivocas. Cayetana le dijo, los artistas son mágicos. Al final de Serrat siempre habrá que agradecerle canciones como Mediterráneo. Mm-hmm. Me pareció precioso, ¿no?
Pues fíjate, la duquesa era muy lista para estas cosas, y además con mucha sensibilidad.
Para esta y para otras muchas.
Para esta y para otras muchas. Era una mujer.
Bueno, tú sabes, Carlos, que yo estoy muy contento, como te he contado, porque, mira, públicamente le doy las gracias a Joan Manel por haber pensado en mí, porque voy a estar acompañándole en el especial que le van a hacer a Joan Manel en estas Navidades, en el Día de Nochebuena. Y me llamó para hacer un papelito ahí en su especial y estoy encantado de la vida.
Bueno, un papelito.
O sea que muchas gracias.
Un papelito no, ¿eh?
Bueno, un papelito no, un papelazo.
no. Algo que contigo no se puede dar con papelitos. No, sería desaprovecharte.
Gracias. Y entonces, en ese especial, que será el de Nochebuena,
sí.
Básicamente basado en la antología desordenada, me imagino.
Bueno, es una... evidentemente hay toda una serie de canciones tomadas sin ningún orden, que forman parte de lo que puede ser una parte de mi repertorio vital, y en medio de esto hay todo un juego en el cual, pues, por una parte interviene nuestro común amigo Carlos Latre con un artista determinado, y por otro lado se aparece en este especial, voy a destapar un poco, un alter ego mío que encarna Joaquín Reyes, ¿no? Y entonces entre todos tratamos de hacer un programa distendido, simpático, y en el que colaboran toda una serie de artistas. Está desde Carmen Linares, Lolita, Víctor, Ana, Miguel, Estopa, Alborán, Dani Martín, María Parrado. Hay un grupo de amigos que muy generosamente han estado trabajando en este especial. Yo ahí quiero agradecer mucho en esta historia, primero, a todo el equipo que designó Televisión Española para acompañarme, ¿no? Desde el realizador, desde Campo y Tabernero, toda la gente que estaba trabajando, porque entendieron y apoyaron en todo momento que aquello fuera en directo. Es decir, el programa va a ser música en directo, que esto creo que es lo que tenemos que reivindicar sobre todo desde la televisión. Es decir, que lo que suene es lo que suena, que no hay playbacks, que los artistas cantan y las nubes se levantan.
Pensar en ti, por halagarte y para que se sepa.
¿Vuelves de vez en cuando por tu barrio?
Sí, ahora mismo iré. Mira,
Carambas.
Ahora mismo que estoy cerca, ahora tengo que quedar con una persona y me acercaré un momento por allí.
Yo voy mucho allí de vez en cuando a Alquimet, si cojo sitio.
Bueno,
Alquimet, Alquimet es imposible entrar siempre.
A ti, ¿cómo no te van a negar?
No, no,
a ti
yo
se
voy,
aparta la gente.
No puedo traer a ningún. Y luego me voy a la Tomaquera, que está en Margarita.
Ah,
es un
sí,
sitio maravilloso.
Muy bueno.
Bueno, Tiet.
No se me ocurre nada.
Pásatelo muy bien y sigue con la cabeza dándole vueltas.
Tú también,
Un abrazo.
Cuídate mucho.
Un abrazo. Bueno, un abrazo, hasta pronto.
Besos a todos.
Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme